Queridos amigos, con el nuevo curso universitario que comienza esta tarde, continúa la Fundación Juan Marc dirigiendo su foco de atención al examen de la cultura española de nuestro pasado reciente. Hace un mes ocupaba esta tribuna el profesor Jover para ocuparse de la época de la restauración decimonónica. Después, el profesor Bullón nos habló sobre una de las máximas figuras de aquel periodo, Pérez Galdós. A finales de abril y durante algunos días de mayo, Gonzalo Sobejano tomará otro de los escritores de aquel tiempo, Clarín, como tema de sus lecciones. Hoy, José Carlos Mainer continúa el análisis situándonos ya en nuestro siglo, de 1900 a 1936. Con el 98 por medio, con la Guerra Mundial a las puertas y la crisis mundial del 29 en el horizonte, lo que confiere un intenso patetismo a la creación cultural de este periodo, y son palabras del profesor Mainer, fue más que un régimen que se extinguía, el enfrentamiento de lo viejo y lo nuevo, la tradición rural y la expansión capitalista moderna, la perduración y el cambio hacia la modernidad, pugna que llegaba tardíamente al país, pero que afectó a la sociedad entera, integrándola en un cuerpo de cierta coherencia, como no lo había estado en etapa alguna de su historia. Uno de los rasgos del periodo que vamos a estudiar fue precisamente la popularidad y repercusión que alcanzaron los escritores en este periodo y que fue realmente excepcional. Pero no se trata de hacer, y así se lo hemos propuesto a José Carlos Mainer, historia de la literatura, sino de aprovechar, entre otros datos, los literarios, por supuesto, para examinar las contradicciones, los errores, los riesgos y también los frutos de nuestra Edad de Plata por antonomasia. Y digo por antonomasia porque, como saben ustedes, el término se aplica también a la época de la restauración del siglo XIX, y así precisamente lo empleaba el profesor Jover en una de sus lecciones en el curso pasado. Pero José Carlos Mainer lo reduce precisamente al tiempo de que va a ocuparse ahora y del que, por cierto, se viene ocupando ya hace bastantes años. Cuando la Guerra Civil termine bruscamente con nuestra Edad de Plata, aún quedarían rescoltos de la vitalidad de aquellas generaciones. La vivacidad de la tarea universitaria, la amplia receptividad de las mejores influencias extranjeras, el clima de debate sobre la significación de la cultura, las apretadas nóminas de jóvenes promesas y la madurez de los hombres de la llamada generación del 27 auguraban lo mejor, dice el profesor Mainer en una de sus publicaciones. Y con todo, aún dieron esa sensacional floración del exilio que puede ser traída aquí como mejor colofón del periodo iniciado a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX. Creo que muy pocas personas pueden hablar con el conocimiento de José Carlos Mainer sobre esta etapa. José Carlos Mainer nació en Zaragoza en 1944, tras doctorarse en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, fue profesor en las universidades de Zaragoza, en las dos de Barcelona, y en la actualidad es profesor agregado de Literatura Española en la Universidad de La Laguna. Como historiador de la literatura, está especializado precisamente en temas de la literatura del siglo XX. Es miembro de redacción, de consejos de redacción de numerosas revistas, dirección de la colección Nueva Biblioteca de Autores Aragoneses, ha editado novelas de este periodo, como Polvoreta, de Venceslao Fernández Flórez, o Tiempo de Destrucción, de Luis Martín Santos. Entre sus muchos libros publicados, Falange y Literatura, Literatura y Pequeña Burguesía en España, Regionalismo, Burguesía y Cultura, los casos de dos revistas, la revista Aragón y la revista Hermes, La Edad de Plata, 1902-1931, como observarán en este curso, ensancha un poquitín las fechas de este estudio, que se subtituló Ensayo de Interpretación de un Proceso Cultural, y que se publicó en Barcelona en 1975 y que está próximo a reeditarse muy, muy aumentado. La participación en un libro colectivo que le acerca también incluso a la titulación de nuestro curso de ahora, Creación Literaria y Público en España. etcétera, etcétera. Son numerosas sus publicaciones sobre este periodo y, por lo tanto, creemos que es la persona adecuada para hablarnos de él. En nombre de la Fundación Juan Marc, quiero agradecerle su cooperación en nuestros actos culturales y a todos ustedes su asistencia a este acto. Muchas gracias.
Me toca a mí empezar por agradecer a la Fundación Marc la invitación que aprovecho para dirigirme a ustedes, a mi presentador, el profesor Gallego, la presentación que ha hecho de mí, y agradecerles, por supuesto, a ustedes y en forma muy destacada la asistencia a esta conferencia y espero que a las siguientes. No es nada fácil para mí el suceder en esta tribuna, por otra parte tan prestigiada, a personas como las que ha citado hace un momento el profesor Gallego, ni mucho menos el continuar de algún modo lo que el doctor Jover, un historiador maestro precisamente en campos de historia de la cultura, haya podido decir sobre el periodo inmediatamente anterior al mío. Quien ahora le sucede no es propiamente un sociólogo de la literatura, cosa que desistir sería quizá la más adecuada para tratar de este problema, sino un modesto historiador de la literatura que quisiera quitarse ese remoquete de sociología de la literatura o de sociólogo de la literatura, que tiene, entre otras cosas, ese aire tecnocrático tan feo. Con todo, he elegido un título que podría entrar dentro de esta materia, un título que he elegido con bastante cuidado en cada uno de sus términos. Cultura, para no referirnos solamente a literatura, sino para referirnos a una dimensión de la vida colectiva. Públicos, porque no creo que se trate de un solo público, sino de diferentes públicos con personalidad propia, los que participan, y modernización de España, porque de algún modo pienso que este término de modernización es el que resume más adecuadamente el sentido de cambio, el sentido de adaptación de la vida colectiva nacional en los años que corren entre 1900 y 1936. No voy a aportar ningún dato nuevo, ni en esta ni en próximas, ni en las próximas charlas. Se trata, como se dice ahora, con ese terminacho un poco feo, de dar una nueva lectura a datos ya conocidos, de dar un nuevo sesgo a lo que sabemos de historia literaria española reciente. El hacerlo así me obliga a pedirles a ustedes, si no la aceptación, si por lo menos la consideración de unas mínimas premisas en las que voy a ser muy breve, unas de orden metodológico y otras de orden más interpretativo. De orden metodológico podrían ser las siguientes. En primer lugar, el pensar, el aceptar, si se quiere, qué autores y públicos se influyen de una forma recíproca. Porque autores y públicos no son cosas hechas de distinta materia humana, porque comparten normalmente las mismas expectativas, comparten los mismos condicionamientos, porque sin necesidad de referirnos a esas nuevas escuelas de interpretación literaria, la nueva hermenéutica de Jauss, la estética de la recepción, como él mismo le llama, va bastante de suyo que cada momento histórico y los momentos históricos que vive España entre el 900 y 1936 son verdaderos retos a la vida nacional. Están definidos estos momentos históricos por una especie de horizonte de expectativas, como ya os dice, en el que están bulliendo, combatiendo la tradición cultural inmediata y los potenciales de renovación estética. Porque las obras valiosas, y muchas hay en el periodo que vamos a considerar, están proponiendo continuamente, y vuelvo a términos de Jauss, esa distancia estética que permite hacer avanzar de nuevo el proceso de interpretación literaria de la realidad. Una segunda premisa. Un autor refleja necesidades y aspiraciones de un grupo social. Esto no quiere ser en modo alguno determinismo. Esto no quiere decir que las aspiraciones que refleje sean exactamente las de una clase. Lo son quizá de una clase social, lo son quizá en última instancia. Previamente son los intereses, las instancias de un grupo en el cual él ha configurado su conciencia, que es su punto de partida real, a través del cual, naturalmente, empezará su literatura, que en definitiva viene a ser un proceso metafórico, a veces muy complicado, donde este punto de partida, en su realidad, en la realidad de su conciencia, siempre está presente, pero donde el campo de indeterminación hacia el que la literatura, en su dimensión estética, se proponga, puede ser enormemente variado. Con esto quiero decir que el grupo social, y pienso en las teorías que Lucien Goldman ha sustentado al respecto, es el momento clave para entender precisamente la configuración de un modo peculiar de conciencia. Veremos cómo en más de una ocasión hacemos uso de este concepto, creo que particularmente interesante para definir determinadas actitudes, determinados momentos de la vida literaria nacional, determinadas visiones del mundo, el otro término que Goldman propone, trágicas, humorísticas, complacientes, que disienten o que aceptan la realidad que les rodea. En último lugar, cabría decir y recordar quizá más bien que la relación que existe entre una literatura y la realidad que tiene detrás, esa realidad histórica pertinaz que aparece siempre debajo de ella, es una relación no de carácter determinante, como hemos dicho anteriormente, sino, y me volveré a acoger de nuevo a un término de Goldman, una relación homológica, en la que hay una serie de parecidos, de similitudes, susceptibles de interpretación, susceptibles de exégesis, pero en la que no hay, desde luego, un movimiento único, determinante, que vaya de la realidad a un modo especial de expresión literaria, para entendernos. Que un Rimbaud, por ejemplo, es tan poeta de la comuna parisina del 70, con créditos tan justos para serlo, como podría serlo en forma mucho más explícita, como he sabido, una novela de Jules Vallès o de cualquiera de los intelectuales insurgentes de aquel momento francés. Que el testimonio de las decepciones románticas lo puede dar también una de las partes más imaginativas del Diablo Mundo de Espronceda, que una novela como Lucien Levin, por ejemplo, de Stendhal o El Rojo y el Negro, por citar una más conocida. Decía que también otra serie de premisas, había que aludir a ellas, porque se referían mucho más al periodo concreto de nuestro estudio, a un punto de vista, a una forma de ver la realidad literaria española. Decía antes que pienso que lo esencial de la vida nacional entre 1900 y 1936 es vivir un proceso de modernización. Es un proceso de modernización de estructuras, como dicen los técnicos, pero es un proceso también de modernización de actitudes. Es un proceso voluntarista, en el que desde aquel masoquismo de los regeneracionistas de principios de siglo hasta el doctrinarismo de los grandes políticos republicanos, España está viviendo, está intentando resolver una serie de dilemas acuciantes. El dilema de la ciudad, de lo urbano frente a lo campesino, frente a lo rural. El dilema de ser Europa o de vincularse a la tradición castiza. El dilema de realizar una revolución burguesa, ese viejo sueño español de quien no se da cuenta que la ha realizado ya, o el realizar una revolución en términos populares o incluso populistas. El dilema de adoptar una estética al modo europeo o adoptar una estética tradicional. Como sabemos, estas polémicas definen la vida española, la definen incluso hoy, posiblemente de una manera mucho menos brillante que la pudieron definir en años anteriores. Son, en definitiva, los dilemas de una literatura, digamos, del semidesarrollo, son dilemas que ha vivido la historia de la literatura argentina, que en cierta medida vive la historia de la literatura italiana, pero que si no nos los planteamos así, va a ser difícil, creo, o es difícil, entender bastante de nuestra historia cultural reciente. Otra premisa, que en todos estos aspectos, y por lo menos hasta 1936, tiende a prevalecer lo tradicional. Incluso cuando se apuesta por lo europeo, se apuesta por lo europeo recorriendo el camino a través de nuestra propia tradición. El nacionalismo español es, y pienso que en eso sí que no se parece casi a ningún otro nacionalismo europeo, un acto de voluntad individual. Los nacionalistas europeos han solido forjar su nacionalismo en la escuela pública del siglo XIX, una invención que España no ha tenido o no ha disfrutado de ella precisamente cuando le correspondía. De nuestro nacionalismo, que en rigor es un fruto del siglo XX y que si se quiere llevarlo un poco más lejos, pues puede que sea un fruto de Galdós o que sea un fruto del krausismo español, pero poco más. De nuestro nacionalismo o de las posibilidades de hacerlo, cada cual ha tomado lo que ha querido. Unos tomarán Castilla, otros tomarán el pacto sinalagmático y otros la unidad nacional. Unos la religión católica y otros dirán que este país no ha sido católico nunca. Unos tomarán la soberbia de ser español y otros la bondad natural de los españoles. En el fondo de todo esto sigue habiendo ese vasto interrogante que ofrece las vastas y mudas superficies de la España rural. Porque el campo sigue siendo nuestro gran enigma, sigue siendo el gran tema del siglo XX español. Desde la novela Caciquil, que aparece a principios de siglo, hasta los imponentes dramas de García Lorca, hasta este drama de las mujeres de España, que es La casa de Bernarda Alba, todos se preguntan qué es el campo español, qué es vivir en la entraña de la verdadera España. Desde el Galdós del Caballero Encantado o de la razón y de la Sinrazón hasta el Unamuno de San Manuel Bueno Mártir, la literatura española tiene una curiosa, una patética dimensión rural que aquí hemos de recoger varias veces. El resultado de estos dilemas, vividos casi siempre sin solución, vividos como actos de voluntad pura, casi, es una rara proximidad del arte español de nuestra época a la pedagogía. Diríamos que se trata casi en términos dieciochescos de un arte docente. Hay un plus de intencionalidad, no solamente política. Decir que la literatura española es una apuesta por la política quizás sea decir algo excesivamente empequeñecedor de su sentido. Es una apuesta por la pedagogía, es una apuesta por la formación de públicos. Y este es un tema que hemos de tratar aquí bastante a menudo. De ahí esa dimensión entre el arte y la erudición, o entre el arte y la filosofía, que tiene, por ejemplo, ese género tan gaseoso, por otra parte, pero que se va configurando en la vida española, que es precisamente el ensayo, teoría sin demostración. Algo donde se mezcla lo personal con las dimensiones apodícticas de lo dicho desde unos criterios y unos razonamientos. Otro resultado de esto es que, contradiciendo lo que quizá hayamos dicho, este proceso de modernización de la literatura española, buena parte de nuestra literatura ofrece, y yo diría que deliberadamente ofrece, una especie de falta de modernidad. No hace mucho, Octavio Paz, en una resonante y divertida polémica con Juan Marichal, hablaba de la poca modernidad de la literatura española contemporánea. Él hablaba de que Unamuno o Machado eran dos poetas españoles que debieron haber vivido, que debieron haber sido los grandes poetas nacionales del siglo XIX. Es curioso que Juan Ramón pensaba eso de Machado, precisamente con bastante anterioridad a Octavio Paz. Lo pensaba por lo menos como poeta lírico, no lo pensaba, sin embargo, de Unamuno. Naturalmente, esta falta de modernidad, y no voy a aceptar integrar las manifestaciones de Paz en este sentido, pero esta falta de modernidad que sí que existe no excluye, desde luego, las disidencias, no excluye la existencia de un Luis Cernuda, por ejemplo, no excluye la clarividencia de un Ortega con respecto a por dónde debía ir o por dónde podía ir la literatura española, no excluye la límpida ejecutoria de un Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, de un Ramón Gómez de la Serna. Pero, en definitiva, este intento de vincular la literatura española a su propia tradición, este intento de estar de espaldas a esas búsquedas estéticas que han caracterizado el siglo XX europeo e internacional, es un rasgo, pienso que determinante de la literatura española, que no excluye los hallazgos, ni mucho menos, antes bien favorece un tipo de hallazgos peculiares, incluso en las dimensiones estéticas más avanzadas, pero pienso, decía, que es rasgo a considerar, no sé si exactamente a compartir. Pero bien, dejemos ya el exordio inicial y entremos en nuestra materia retrocediendo unos cuantos años sobre el de hoy, para llegar a esa fecha, a ese 1898, fecha maldita, diría yo, y no por razones históricas que están ya muy lejanas, sino por la insistencia con la que los manuales pretenden convencernos de que ocurrieron cosas muy importantes precisamente entonces y no en otro momento. Pero vamos a volver a esa fecha de 1898, porque sí, en torno a ella efectivamente está la partida de nacimiento de la literatura española moderna. Decía, sin embargo, que resulta ya un poco cansino toda la parafernalia que suele rodear de forma manualesca y a veces no tan manualesca 1898. Se suele olvidar, por ejemplo, que la derrota militar que sufre nuestro país ante la gran potencia ascendente, ante Estados Unidos, en las Antillas y en Filipinas, no es, por supuesto, el ingrediente esencial del momento. 1898, incluso como fecha militar, pertenece a una secuencia de otras fechas que suponen ni más ni menos que el reajuste del imperialismo contemporáneo. No fue España el único país que tuvo un 98. A su modo, los franceses lo tuvieron en Fashoda ante los ingleses. De una forma muy parecida a la española, la habían tenido los portugueses cuando reciben el ultimátum inglés que limita la expansión portuguesa en las colonias del sur de África, en las colonias lusitanas del sur de África. Un 98, de alguna manera, es la derrota de Rusia ante los japoneses en una guerra que sucede a los pocos años de la guerra española y que suscita entre los regeneracionistas españoles sabrosas consideraciones proniponas, curiosamente, como no podía ser menos. Hasta Inglaterra, incluso en la guerra anglo-bóer, y que también tiene su influencia española, sufre en alguna medida, por lo menos, esta especie de pequeña purga al expansionismo, como lo sufre Italia, como raro es el país europeo que en algún momento no lo tiene. Lo tienen particularmente los países latinos. Por eso la dimensión del 98 es también inseparable de aquellas consideraciones entonces tan de moda sobre la crisis de las razas latinas, la decadencia de los antiguos pueblos latinos, vividas además con tanta intensidad desde aquellos supuestos un poco burdos del sociologismo positivista a uno y a otro lado del Atlántico, en esa llamada madre patria que somos nosotros y en aquellos hijos desheredados a veces, que son los países de América Latina. Esta crisis de las razas latinas, invento francés en buena parte, es una crisis italiana, es una crisis española, pero también es una crisis argentina o boliviana o mexicana o de donde sea. Aparte de esto, naturalmente, en torno a 1898, y no precisamente entonces, no faltaban motivos para que el país viviera una crisis profunda. Una crisis política, una crisis en las que va haciendo agua el turno de partidos que hasta entonces ha controlado la situación, en la que van apuntando fuerzas nuevas, va ascendiendo el republicanismo con su tradicional clientela pequeño burguesa o menestral, aquí casi el catalanismo es obligado, va ascendiendo también la doctrina anarquista, la idea, jalonada con las explosiones de sus bombas, va ascendiendo también la seriedad de los socialistas españoles. El país, naturalmente, está cambiando, está creando ese proletariado urbano, o está creando incluso ese lumpen que va a reflejar pocos años después las espléndidas novelas de la lucha por la vida en este Madrid a medio hacer de aquellos años. Y por otra parte, ¿cómo no iba a cambiar la literatura española si cambiaban todas las literaturas europeas? A veces este etnocentrismo que nos ha permitido considerar como una gran innovación la literatura española de fin de siglo olvida que raro es el país donde no se producen cambios y bien significativos en estos años. Y cambios que además repercuten, por supuesto, en España. La popularidad de Ibsen, la popularidad de Émile Zola, incluso en su última etapa espiritualista, redentorista, etc. La popularidad inicial de un Gabriele D'Annunzio, están llegando a España de una forma insistente. Si uno valora, por ejemplo, como es debido, una revista de información tan espléndida como es la España moderna y que venía funcionando en nuestro país desde 1889, siendo un escaparate fascinante de novedades europeas, puede entender perfectamente que este país, al menos en ese orden de cosas, no vivía tan a espaldas de una remoción estética, ideológica, etcétera, que en Europa estaba adoptando nombres, simbolismo, naturalismo, segundo naturalismo, etcétera, que tienen, por supuesto, su realidad española, aunque aquí los recojan esos clichés a veces tan esterilizadores que hemos dado en llamar modernismo y generación del 98 como realidades antagónicas. Insisto en que son términos posiblemente inadecuados. Y son inadecuados porque, aunque se ha pretendido con ellos contraponer actitudes, decir incluso que modernistas son aquellos que a espaldas de la realidad buscan el arte por el arte, 98istas son aquellos que, zambullidos en la realidad, intentan reflejarla, si no estéticamente, si por lo menos en toda su crudeza. Resulta que las actitudes son a veces intercambiables. Uno ojea, por ejemplo, Vida Nueva, esa espléndida revista de principios de siglo, donde colaboran todos, todos menos Pablo Iglesias, que se enfada con Nackens a los pocos meses de haber salido a la revista y renuncia a su participación, donde está en Unamuno, pero donde también está Clarín exigiendo un Kulturkampf hispánico, es decir, exigiendo poco menos que esa sociedad laica que este país parece que nunca va a tener del todo y que ya se pedía a principios de siglo, con mayor motivo que ahora. Pues bien, allí, por ejemplo, aparecen unos poemas de Juan Ramón Jiménez que son traducciones de poemas de Ibsen. Allí aparece ese raro Juan Ramón Jiménez social que el propio interesado recordaba con cierta ironía y condescendencia para sí mismo bastantes años después. Pero si uno ve, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez haciendo esto, ¿cómo no leer algunas de las novelas de Pío Baroja, tanto de las primeras novelas sobre todo, tanto en su estructura, en su sentido, como en su propio lenguaje, como en su propia descripción, como novelas perfectas y absolutamente modernistas? ¿Cómo no haber reparado que bastantes años después, cuando Baroja escribía sus memorias, Baroja reconocía como su maestro de estilo, pues nada menos que a Paul Verlaine, a un simbolista? Baroja es un escritor tan modernista como Juan Ramón Jiménez puede en algún momento dado ser considerado un escritor con deslices noventayochescos. Lo que ocurre es que hemos dado a veces una importancia excesiva, y pienso, por ejemplo, en el libro de Guillermo Díaz Plaja, tan valioso a otros propósitos, a la llamada crítica antimodernista, que muchas veces es crítica hecha por los propios modernistas. Es crítica a determinados excesos, es crítica a un epigonismo, es la reacción lógica de cualquier escuela que tiene unos objetivos, que tiene unos propósitos y que se ve desbordada en algunos casos, que a veces realiza su propia autocrítica y eso suele ser la crítica antimodernista española. Incluso el propio Unamuno, digamos el que la practica con más intensidad, en el fondo, no deja de pertenecer a ese mismo contexto y lo que critica del modernismo es esa banalidad parisina que tanto le molestaba cuando reseñaba los libros de hispanoamericanos, de parisinos hispanoamericanos que le iban llegando, o lo que le molestaba, y no siempre, del propio Rubén Darío, etc. La temática, en definitiva, puede variar en unos y en otros. Efectivamente, hay unas tendencias que van más hacia lo social, digamos lo social entre comillas, otras que irán más hacia lo íntimo. Pero deberíamos superar, o por lo menos intentar hacerlo, este aspecto dual con el que se nos aparece a veces esta época. Porque la sensibilidad con la que se tratan unas cosas y otras suele ser la misma. Si uno toma, por ejemplo, un libro tan absolutamente revelador de toda una sensibilidad y de otras muchas cosas, como es Iluminaciones en la sombra de Alejandro Saba, podrá ver que el mismo tratamiento recibe una manifestación del 1 de mayo vivida por Alejandro Saba en París, que lo puede recibir su recuerdo personal de una tertulia modernista. En definitiva, el momento debe ser tratado a partir precisamente de esta especie de sensibilidad que es idéntica para algo que puede pertenecer, digamos, a lo crudamente social, para algo que puede pertenecer a lo intimista, a lo personal. Y los temas, las formas de tratarlo son las mismas. La autobiografía o el reflejo autobiográfico como vehículo de aproximación a la realidad. La ensoñación de una cosa o de otra, el fragmentismo como modos de aproximación a lo que se describe. El naturalismo y el simbolismo como puntos simultáneos y a veces enormemente solidarios de partida en unos y en otros escritores. Y por otra parte, ¿qué decir de esa hermandad de revistas, de cenáculos, de actitudes ante los lectores, de búsqueda del público, que en definitiva es idéntica tanto para los llamados 98istas como para los llamados modernistas? En definitiva, que no estaríamos lejos de aquella famosa tesis de Juan Ramón Jiménez, todo es modernismo, que pienso que de definir de algún modo el periodo que estamos considerando sería posiblemente la más cercana a la realidad. La última observación que hemos hecho, esta forma idéntica de dirigirse al público, sea a través de unas mismas revistas o a través de un mismo tipo de apelaciones literarias, de apelaciones estéticas, nos lleva precisamente en derechura hacia nuestro tema, hacia esa actitud frente al público que lo mismo lo es en regeneracionistas, en naturalistas, en parnasianos, en regionalistas, que es una nueva dimensión también del modernismo estético en nuestro país, términos que lo que definen son temáticas, son preceptivas muy unificadas en su presencia en los mismos grupos editoriales, en las mismas revistas, en los mismos periódicos, en la misma actitud ante la captación de un posible lector. A la hora de valorar estas actitudes ante la captación del lector, conviene pararse a reflexionar en varios puntos. Hay uno al que hemos dado una muy poca importancia, considerándolo de algún modo anecdótico para nosotros. Me refiero a la actitud bohemia. Todo el mundo sabe lo que es un bohemio, el término es todavía prácticamente un término en uso. Incluso recuerdo en Tres sombreros de copa todavía el protagonista es calificado de bohemio por su futuro suegro, en una forma que todo el mundo entiende. Pero la bohemia literaria, esa bohemia que llegaba a dar nombre a revistas, esa bohemia que dio nombre a títulos, esa bohemia que definía una especie de noviciado artístico del escritor, significaba en aquel momento otras muchas cosas. Por supuesto, significaba, como antes decía, un noviciado en todos sus términos. Noviciado del escritor porque era el periodo que había antes de su repercusión pública, antes de poder vivir de una forma oficial de la literatura. Y después, y esto es importante, y después de haber abandonado ya sea un pequeño oficio conseguido por recomendación, después de haber abandonado su pueblo natal, por ejemplo, para ir a Madrid o a uno de los lugares donde la circulación literaria era más común. Pensemos en estos dos términos y entendamos entonces que la bohemia es en definitiva una forma aberrante, teratológica si se quiere, de un rasgo decisivo. La profesionalización del escritor, el incremento de escritores que intentan acceder a la popularidad precisamente en estos años. Pero naturalmente la bohemia es también otras cosas. La bohemia es sobre todo una actitud de rechazo a lo burgués, pero curiosamente el burgués es el público natural del futuro bohemio. De ahí que este rechazo, de ahí que este camino hacia la prostitución del escritor, como incluso ha sido llamado, tenga una particular importancia e impregne de tintas a veces patéticas esta misma actitud. Para los hombres de principios de siglo hay una serie de lemas, el llamar a los burgueses filisteos, aquella frase mal traducida, hay que patar al burgués, incluso aquel mismo Bigba, la bagatela, que se constituye casi en un lema, en un dicho de la que define la época, que va a aparecer en La voluntad de Azorín, en otros muchos lugares, pertenecen a esa escala de valores. Pero naturalmente también la bohemia es una forma de vida, que combina la necesidad perentoria, la de los hombres que viven de aquellos míticos cafés con leches y medias tostadas que se consumían en los cafés madrileños del momento, que combina esa necesidad, pero también de algún modo la afectación, porque hay escritores, porque hay bohemios, naturalmente, que tienen que vivir así, pero viven de una forma retadora. Otros que incluso adoptan esa forma de vida sin tener por qué hacerlo en principio. Y, por supuesto, hay que considerar que hay varias bohemias, que la bohemia no es un fenómeno único. Hay, naturalmente, una bohemia, digamos, la que le gusta a los burgueses, esa bohemia domesticada, esa bohemia que puso en solfa Puccini al adaptar la famosa novela de Mürger. Hay una bohemia revolucionaria. Ahí están, por ejemplo, en torno a Ernesto Bark, a tantos otros personajes, los hombres que hacen la revista Germinal al principio de siglo, vamos, a finales del siglo pasado en España. Hay una bohemia, yo diría que de abolengo romántico, insobornablemente romántica, la que representa un escritor como Joaquín Dicenta, por ejemplo. Hay, naturalmente, una bohemia que muchos llaman ya golfemia, en la que escritores ágrafos viven en realidad la vida de los demás sin aportar demasiadas cosas. Es la bohemia que va a dar una cierta luz de popularidad a escritores como Pedro Luis de Gálvez o como a todos aquellos Dorios de Gades, etcétera, que reales como son, pululan en las luces de Bohemia de Valle Inclán, novela de la que hemos de hablar, Esperpento del que hemos de hablar en día venidero. Pero no olvidemos también que el concepto de bohemia, insisto, mucho más importante de lo que parece a la hora de valorar las actitudes finiseculares ante el público, es solidario de otro, del concepto de intelectual. Antes hablábamos de la revista Germinal. ¿Cómo definiríamos a sus redactores? A esos germinalistas, como a sí mismos se llaman. ¿Son bohemios? ¿Son intelectuales? Bohemia e intelectualidad no son en sí mismos términos antagónicos, pese a que lo parezcan. La idea de intelectual, por otra parte, está surgiendo en estos años, a la vez que surge la idea de bohemia, y es también un modo de plasmación profesional del escritor. El intelectual es el escritor, el artista en general, que opina sin sujeción previa a disciplina de partido o a disciplina de grupo, que opina con la garantía, naturalmente, de su mayor sensibilidad, de su mayor conocimiento, a veces no siempre de su mayor información, pero sobre todo con la garantía de su firma. En este orden de cosas, entenderemos que bohemio e intelectual no son términos tan antagónicos como parecen y que, curiosamente, está surgiendo a la vez, a veces en la misma persona, en la literatura española del momento. Todo esto, naturalmente, incluso este incremento al que antes me refería de escritores en agraz que se produce en la literatura española del momento, hubiera sido impensable, por otra parte, sin valorar un fenómeno editorial nuevo, sin valorar la existencia del periódico, tanto en lo que el periódico lleva y el periódico canaliza, el periódico tiene en aquel momento artículos de fondo, editoriales, crónicas. La crónica me parece un género realmente decisivo en estos años. Es esa mezcolanza de creación personal juntamente con opinión. Es un género sustancialmente modernista, hasta su nombre es francés, por otra parte, que va a formar la pluma de muchos escritores del momento. Y la crónica tiene como lugar de excepción el periódico. Periódicos que los hay en cantidades enormes. Madrid tenía a principios de siglo muchos más periódicos que hoy y posiblemente, desde luego, el índice de periódicos por habitante era infinitamente superior al de la actualidad. Periódicos como La Correspondencia de España, periódicos dentro de los de mayor circulación, El Liberal, El Imparcial, El Heraldo de Madrid, sumados a aquellos periódicos minoritarios como podían ser El Globo, o como podía ser España Nueva, o como podía ser El País, o como podía ser El Radical, totalizaban unas cifras de venta y de difusión realmente impresionantes. Añadámosle, aunque quizá no tengan esas dimensiones tan importantes de recepción que a veces se les ha atribuido, añadémosles las revistas. La revista de orientación, y antes hemos hablado de varias de ellas, como pueden ser Vida Nueva, como puede ser Germinal, como puede ser Alma Española. revistas que a veces se atribuyen, pienso por ejemplo en Vida Nueva o pienso en Alma Española, cifras de tirada de unos 60 o unos 70 mil ejemplares que dudo mucho que hubieran alcanzado nunca. En cualquier caso, esa fantasía de sus propios redactores nos dice bastante sobre la voluntad que tenían de acercarse, de ir más allá de lo que podía ser su exiguo público natural. Pero demos un paso más todavía. De esa situación, de esa competitividad que crea naturalmente la mayor afluencia de escritores, de esa búsqueda ansiosa de un nuevo público, de esa vivencia que el periódico trae de suyo, de la vida política, de la vida social, surgen en los escritores nuevos una serie de convicciones bastante generalizadas. Algunas casi puramente anecdóticas. Aquí es donde intentaríamos ver, y es tema muy sugestivo para quien estudie algún día la bohemia, esa identificación del escritor con la marginación social, esa aparición de la temática prostibularia o de la temática obrera, y adrede mezclo estas dos palabras que en sí no tienen demasiado que ver, porque así aparecen en aquel momento, esa exaltación del artista bohemio, del dandy, o incluso esa afectación, yo diría que masoquista, frecuente además en muchos escritores que vendían salud, esa afectación de enfermedades incurables, de hidalguías venidas a menos, que definen tantas veces lo que el escritor modernista español quiere ver de sí mismo. Junto a ello, aparece también el interés por buscar nuevos públicos, sobre todo por un público que está ahí, fascinante, nuevo, el público proletario. Un público proletario que a menudo resulta bastante renuente a esa dimensión casi caricaturesca de los escritores pequeño burgueses con respecto a ellos mismos. El propio Baroja vio bastante claro, bastantes años después, en un artículo delicioso, que el ser escritor era una forma de radicalismo pequeño burgués como otra cualquiera. Por otra parte, estos escritores, esta dura lucha que van a mantener, estas utopías por acceder a nuevos públicos, esta lucha por conservar el que tienen y convencerlo de otra cosa, se produce en la generalizada convicción de estar sucediendo a un circuito burgués de lectura, el circuito de lectura de la Restauración, que la biología, que los años vienen clausurando. Esos lectores de Campoamor, de Don Juan Valera, del mismo Clarín, con quien los jóvenes fueron tan absolutamente injustos como lo fue Maestu. Estamos ya viendo esa querella de viejos y jóvenes que precisamente enunciaba el título de la conferencia de hoy. Esa verdadera iconoclastia que es simplemente una segregación, un síntoma, digamos, de la pelea literaria que se está llevando a cabo y que a veces lleva muy lejos. Ramiro de Maeztu, por ejemplo, de quien posiblemente, y como siempre, se pueden espigar las mayores lindezas y a veces, dentro de sus atrevimientos, las mayores sagacidades del momento, lleva incluso a comparar la educación clerical de los jesuitas con la educación igualmente clerical, a su modo de ver, de la institución libre de enseñanza. Ese Maeztu, sin embargo, que exalta los nuevos dramas de Galdós porque le parecen la nueva literatura llena de vida frente a los dramas exangües prácticamente de un Jacinto Benavente, por ejemplo, esas figulinas de Benavente, como les había llamado con bastante sorna Rubén Darío. Y es que nos encontramos, y obligadamente, por la fuerza de las circunstancias, en aquello que los antiguos llamaban una querella de antiguos y modernos. Una querella donde habría que valorar ciertos aspectos, naturalmente. Hay escritores definitivamente caducos, hay escritores de cuya misma sobrevivencia, pensemos en un Núñez de Arce, pensemos en Campoamor, pensemos, y es bien injusto, en el mismo Don Juan Valera, de cuya misma sobrevivencia los escritores jóvenes se asombraban. Hay otros, sin embargo, que se incorporan, y es el caso de Galdós, es en cierta medida el caso de Ginés de los Ríos, que se incorporan también por su propia fuerza de voluntad, por su novedad, a los propios escritores nuevos. Pero aparte de eso me estoy refiriendo también, no quería referirme, de ahí el nombre de viejos y jóvenes, título que es de Unamuno, por otra parte, a la enorme importancia que en un estudio de semántica histórica, podríamos decir, la palabra juventud, joven, etcétera, o la palabra vejez, empiezan a alcanzar en estos años. ahí están como un verdadero manifiesto, esas autobiografías pequeñitas que va publicando Alma Española, la gran revista de fin de siglo, la gran revista de 1903, con el título de Juventud Triunfante, que por una sola vez Ramiro de Maeztu cambiaría por el título de Juventud Menguante. Quería ser tan joven don Ramiro de Maeztu que veía ya su propia juventud, y esto en 1903, la suya y la de los demás, prácticamente arruinada. Viejos y jóvenes, en definitiva, configuran este panorama en el que se está estableciendo, o se intenta establecer, un modo nuevo de ver la literatura. Pero me ha parecido que, para concluir, era quizá lo más oportuno el ver, no digamos in anima vili, pero sí por lo menos en un texto concreto y específico, la densidad, la importancia de estos cambios. El texto está elegido de un libro muy obvio, de La voluntad de Azorín, esa rara novela que en realidad, si hubiera que definir de alguna manera, yo la llamaría crónica alargada, que en realidad es lo que es, donde tantas cosas, tantos problemas se debaten en un estilo a veces no muy bueno, por cierto, no muy digno a veces del Azorín de después, pero siempre con esa particular limpidez, con esa frescura casi, con la que las cosas aparecen en los libros juveniles. Me interesaba simplemente, y voy a ser muy breve ya, el ver dos pequeños momentos donde algunos de estos temas que hemos tratado se verán, pienso yo, con mucha más claridad. Pensemos, por ejemplo, aquí. Cuando me hablan, dice Juste, el personaje que alecciona, que amonesta al protagonista Antonio Azorín, ese personaje que quizás sea Clarín, aunque yo no lo acabo de ver muy claro, dice Juste, cuando me hablan de gentes que llegan y de gentes que fracasan, sonrío. Fíjate en que hoy el público ha cambiado totalmente. No hay público sino públicos, sucesivos, rápidos, momentáneos. Un público antiguo era un público de 20, 30, 40 años vitalicio. La lectura estaba menos propagada, no había grandes periódicos que en un día difundían por toda la nación un hecho, se publicaban menos libros, eran menos densas y continuas las relaciones entre los mismos literatos y entre los literatos y el público. Así, el escritor que lograba haber conocido su nombre era ya un escritor que permanecía en la misma tensión de popularidad durante una generación, durante 20, durante 30 años. Y sigue un poquito más adelante. Yo, dice el maestro que ha sacado esa tabaquera de plata consustancial con él, yo y todos mis compañeros fuimos jóvenes que íbamos a llegar, que llegamos sin duda, pero después vino otro público, vino otra gente, fracasamos como fracasaréis vosotros, es decir, como os fracasarán los que vengan más nuevos. Y esto sí que es una lección, no de inmortalidad como la de González de la Rosa, que es un periodista al que antes he aludido, sino de piedad, de suprema piedad, de respeto, de supremo respeto que los jóvenes de hoy, los poderosos de hoy, deben a los jóvenes de ayer, a los que trabajaron como ahora trabajáis vosotros, a los que tuvieron vigor, fe, entusiasmo. Es bastante evidente la tesitura en la que está Azorín en este momento, lo que está intentando reflejar, en este momento en su beneficio, porque, por supuesto, Azorín no pensaba que iba a pasar de moda tan rápidamente. Pensaba que los que habían pasado de moda, las víctimas de aquella aceleración de públicos, eran los otros. ¿Qué era lo que aportaban los nuevos? Pues hay otro momento que lo dice bastante claro. Hay un momento en el que, hablando de novela, Juste de nuevo se para, coge un libro del estante y después añade: lo que da la medida de un artista es su sentimiento de la naturaleza, del paisaje. Un escritor será tanto más artista cuando mejor sepa interpretar la emoción del paisaje. La emoción del paisaje o cualquier otra emoción. La nueva literatura se basa precisamente en esa captación, decíamos antes, esa captación emotiva de la realidad. Frente a la literatura explicativa, la literatura de mesa camilla que atribuyen a la generación anterior. Y es curioso que a renglón seguido lo que Juste va a contraponer ante su discípulo, ante este callado y silencioso Antonio Azorín, sean dos fragmentos de sendas novelas, por otro lado, coetáneas. Una es de Entre naranjos, de Vicente Blasco Ibáñez, una descripción colorista como una paella, de don Vicente, y otra es una descripción de Pío Baroja en la casa de Aizcorri. Ahí es donde está, y en otros muchos momentos, esa idea de que la literatura nueva es precisamente ese hablar desde uno mismo, ese hablar desde una sensibilidad privilegiada, pero ahí está también recordándonos su verdadera, su profunda realidad, esa enorme aceleración que los jóvenes están viviendo, ese cambio de no de público, sino de públicos al que están intentando atender de alguna manera. Y aquí acabamos. El próximo día, como saben, nos vamos el jueves, nos vamos a dedicar a otro tema, unos años más allá, a estudiar la actitud intelectual en la literatura española, lo que nos llevará hacia los años de 1910-1914. Gracias a todos.